salud y el bienestar tienen un nuevo espacio de actualidad. En Radio Universidad de Concepción te damos la bienvenida a Tu Bienestar al Día. Entrevistas, noticias y recomendaciones para mantener una buena calidad de vida. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Porque tu salud es vida.
Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tu Bienestar al Día, programa que estamos haciendo en este día martes a través de la señal 95.1 Radio Universidad de Concepción, la señal también de todas estas noticias, actualidad, donde hacemos el abordaje en materia de salud. Y hoy vamos a conversar con el doctor David Torres. Él es médico epidemiólogo y académico al mismo tiempo de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está? Buenas noches, David Torres. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Tu Bienestar al Día.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bienvenido.
Gracias por la invitación.
No, gracias a usted, doctor, porque sabemos que está también en una jornada importante de trabajo. Y bien, el tema para hoy que queríamos abordar con usted precisamente tiene que ver con los casos de dengue que han sido de alguna manera confirmados por el Ministerio de Salud y que al día de hoy, según la última cifra que nosotros logramos recabar, son cerca de 179 casos de dengue en Chile, de los cuales 135 fueron notificados en Chile continental. Y se indica que todas las personas afectadas se contagiaron en el extranjero, ¿cierto? Y que, sin embargo, sí, la cifra es prácticamente al doble de la registrada durante el año 2023, que llegó a 90 casos. ¿Por qué queremos conversar con usted, doctor? Primero porque no era muy conocido el dengue en Chile, pero sí en otros países, uh-huh, particularmente en el Caribe o hacia la zona central de Sudamérica. Hablemos sobre el dengue, en qué consiste esta enfermedad y cómo y cuál sería de alguna manera el tratamiento o cómo se puede trabajar esta enfermedad.
Okay. Primero que nada, el dengue es una enfermedad viral y que necesita dos cosas que son fundamentales para el contagio. Primero, necesita una persona que esté enferma de dengue, que sea picada por un mosquito. Este mosquito se llama Aedes aegypti. Uh-huh. Y que este mosquito vaya y pique a otra persona que está sana. ¿Okay? Entonces, el método de contagio es muy importante porque sin la presencia del mosquito no hay contagio persona a persona, ¿ok? Uh-huh. Esto no se contagia a través de secreciones, de besos, de contacto sexual, de las gotitas que respiramos, etc. Sino que es un mosquito particular, el Aedes aegypti, que pica a una persona enferma y más adelante pica a una persona sana y ahí es probable que la contagie. Entonces, si no tenemos una persona enferma de dengue, no vamos a tener el contagio. Y si no tenemos el mosquito, un mosquito que además es un mosquito hembra, y en etapa adulta, tampoco vamos a tener contagio. Entonces, eso es muy importante para quitar un poco de esta sensación de urgencia que de alguna manera se creó en la población de que el dengue llegó a Chile y que el dengue va a empezar a contagiar dentro del territorio nacional.
Eso es muy importante.
No son planteamientos serios.
Así es. Estamos conversando a esta hora con el doctor David Torres, médico epidemiólogo de la Universidad de los Andes, aclarando también e informándonos respecto a la presencia de esta enfermedad del dengue y aclarando precisamente entonces que esta, en primer lugar, es una enfermedad que se transmite por el mosquito y no de persona a persona. Ese es un primer punto importante. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor, que reconocemos como que están asociados al, o signos también asociados al dengue? Uh-huh.
Bueno, los médicos, para que hagamos el diagnóstico de dengue, lo primero que necesitamos es el antecedente del viaje al extranjero, ¿ok? Como te digo, acá, como no hay presencia de mosquito y la enfermedad se contagia solo por el mosquito, lo que tenemos que tener es el antecedente de la persona que haya viajado al extranjero a una zona donde el dengue es prevalente. Y está lo más cercano que tenemos son las áreas subtropicales y tropicales de Latinoamérica. Y el dengue estos años ha tenido un gran número de casos en Brasil, en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, muchos más de los que ha tenido antes, y también hay varias muertes reportadas por el dengue. El dengue es una enfermedad que hace mucho tiempo está presente en estos lugares y que todos los años produce una gran cantidad de infecciones y también produce muerte.
Y en ese sentido, en cuanto a los síntomas, ¿cuáles son cómo uno se percata que efectivamente estos son los síntomas asociados al dengue, doctor?
Ah, ok. Como te decía, lo primero es el antecedente del viaje al extranjero, ¿cierto?
Sí.
Y a un área subtropical. Una vez que tenemos ese antecedente, una persona puede desarrollar los síntomas hasta unos 10, 12, 14 días después de haber vuelto del país, y esos síntomas pueden ser muy inespecíficos, o sea que no apuntan a nada. Sin embargo, los síntomas que son un poco más específicos son fiebre alta que no tiene otra explicación, y también un dolor muscular muy intenso, que es lo que se describe como un dolor quiebrahuesos, donde las personas están absolutamente limitadas en movimiento porque el dolor que produce la contracción muscular es muy alto. Cuando tenemos alguno de estos síntomas junto al antecedente, es conveniente que concurran las personas a un centro de consulta ambulatoria. Si es que tiene algún síntoma que puede ser un poco más grave, puede concurrir a la urgencia o a una consulta particular. Pero esos son los síntomas, pero la presencia de alguno de estos síntomas sin el antecedente del viaje al extranjero descarta que uno esté infectado de dengue.
Doctor David Torres, hay otros síntomas, no sé si está dentro de la línea del dengue, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, el agrandamiento de los ganglios linfáticos y sarpullidos, ¿también pueden ser parte de estos síntomas del dengue?
Sí, esa es la parte que te decía de los síntomas que son inespecíficos, uh-huh. O sea, que nos orientan a al dengue en particular, sino que lo podemos ver en prácticamente cualquier infección viral. Está la sensación de náusea, diarrea incluso, que se puede ver con otras infecciones virales. Podemos tener el sarpullido que tú describes, secreción nasal, etc. Pero eso lo vemos con distintos virus y no exclusivamente con el dengue. Entonces, que alguien tenga alguno de esos síntomas que no son específicos no orienta a nada.
Estamos conversando a esta hora con el doctor David Torres, médico epidemiólogo de la Universidad de los Andes, en este programa de Tu Bienestar al Día. Te recordamos que este programa y toda la segunda temporada y la primera temporada pasada la puedes volver a escuchar en nuestro podcast de www.radiodec.cl, Radio Universidad de Concepción, y descargando la aplicación de Spotify. Yo les decía que estábamos conversando con David Torres, y antes de irnos a la pausa musical, doctor, ¿qué conocimiento tiene usted de por qué llegan? ¿El hecho de que tengamos dengue en Chile es porque llega la persona contagiada, porque el mosquito llegó al Chile continental?
Es los casos que tenemos en Chile son en Chile continental, son exclusivamente personas que han tenido el antecedente del viaje al extranjero y que han sido contagiados en el extranjero. Lo que se ha encontrado en algunas zonas de la quinta región y aparentemente en algunas zonas de la primera región, en la región de Tarapacá, son larvas del mosquito. En Chile, afortunadamente, no están las condiciones para que el mosquito se desarrolle, porque necesita condiciones particulares de temperatura, de humedad, etc. Entonces, lo que han encontrado en los Andes son algunas larvas que han venido en algunos de los camiones de que traen productos del extranjero. Uh-huh. Se ha dicho que han encontrado uno o dos mosquitos, sin embargo, para que esto sea un problema de salud pública se necesitan millones de mosquitos que estén picando a las distintas personas y las estén contagiando. Y además lo que necesitamos es personas que tengan dengue. Entonces, si tenemos personas sin dengue, aunque tengamos los mosquitos, no vamos a tener contagio. Y si tenemos personas con dengue, sin estar los mosquitos, tampoco vamos a tener contagio. Entonces, esa es la tranquilidad que nos da, porque lo que se ha encontrado en los Andes es son solo larvas del mosquito. Entonces, esto obviamente es una alerta agropecuaria, uh-huh. No es una alerta de salud pública. Entonces, acá lo que se está haciendo en esa pesquisa es, en el fondo, encontrar precozmente las larvas y ver si hay alguna circunstancia donde el mosquito se pueda desarrollar.
Perfecto.
Es lo que no, y que además que se pueda desarrollar, se tiene que desarrollar en un gran número. Que no es lo que está ocurriendo en este momento en el país.
Perfecto. Vamos a seguir conversando con el doctor David Torres, haciendo este programa especial sobre el dengue en este espacio de actualidad de salud, hoy dedicado a la epidemiología y precisamente aclarando, ayudándonos a entender la importancia de esto y tener mayor conocimiento, porque en la educación también está la prevención. Vamos a una pausa musical y volvemos acá en Tu Bienestar al Día.
Okay.
Ya estamos de regreso acá en la 95.1 a esta hora de la noche conversando con el doctor David Torres, médico epidemiólogo de la Universidad de los Andes, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros conversando en este día. Hemos estado haciendo este espacio para saber un poco más sobre el dengue, sobre esta enfermedad que es transmitida por un zancudo y que de alguna manera el Ministerio de Salud, a raíz del aumento de los casos detectados, activó, ¿cierto?, una alarma sanitaria, pero de alguna manera tenemos que estar, yo diría, informados o bien informados, y ahí el médico David Torres, epidemiólogo, nos está aclarando muchísimo respecto al concepto, las características, los síntomas, y de alguna manera, doctor, me gustaría preguntarle ahora, cuando ha sido el paciente diagnosticado con dengue, ¿el dengue tiene tratamiento?
No tiene un tratamiento específico, es lo que los médicos llamamos tratamiento de mantención. Entonces, el tratamiento va dirigido a disminuir los síntomas de la enfermedad, y la enfermedad en general es autolimitada. ¿Ok? Uh-huh. Hay, entonces, estos dolores musculares se les da analgésicos, ¿cierto? Se recomienda reposo, se recomienda lugares tranquilos. Si es que hay fiebre, se le dan antipiréticos o antiinflamatorios. Y en el fondo el tratamiento para esta sintomatología, que es leve a moderada, es solo sintomático. Hay una presentación del dengue que afortunadamente es muy rara, que es el dengue grave o dengue hemorrágico, y eso causa algún causa alteración en la coagulación de los pacientes, y esto puede hacer que estos sangren en distintos lugares en forma difícil de controlar. Ahí el tratamiento es un poco más complejo, que va dirigido a disminuir la hemorragia, pero tampoco es un tratamiento que vaya dirigido a la infección, sino que a disminuir la respuesta de que la persona hace al microorganismo.
Doctor, cuando, bueno, usted nos explicaba muy bien en el primer bloque que esto es el dengue está, o este zancudo, que de alguna manera es el vector de esta enfermedad, es una enfermedad tropical, podríamos decirlo, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Una persona sale al extranjero, usted hablaba de Brasil, hablábamos de Colombia, Venezuela, o Selvática, Bolivia también.
Argentina también.
¿Existe alguna vacuna? ¿Uno tiene que estar vacunado para esto o necesariamente tiene que ver con otro tipo de mecanismo de prevención de la picadura de este insecto?
Existe una vacuna. La vacuna no evita que uno se contagie de dengue, y en general la vacuna todavía está en una fase donde no es recomendable para todas las personas que viven en el extranjero. Lo que se hace en términos de recomendación es que las personas que van a un lugar donde la enfermedad tiene una alta presencia, ¿cierto? Es que se recomienda que estas personas ocupen ropa larga que deje la menor cantidad de piel expuesta. Esto es pantalones largos, camisas de manga larga, sombreros, zapatos cerrados, etcétera, para disminuir el riesgo que el mosquito a uno lo pique. Y lo otro es que en las zonas de piel que quedan expuestas, usar repelente de insectos. Y este repelente de insectos, no cualquiera, sino que tiene una característica especial, porque el repelente cuenta con una sustancia que se llama DEET. Tiene las siglas de dietilmetil toluamida, se llaman DEET. Uh-huh. Y la recomendación es que el repelente tenga una concentración relativamente alta de esta sustancia, que tendría que ir entre 19 y 30%. Menos de 30% se considera segura para la aplicación tópica en la piel de las personas, y entre 19 y 30% es cuando se considera efectiva para disminuir la picadura del Aedes aegypti.
O sea,
las concentraciones menores,
sí,
que es lo que encontramos en algunos repelentes que podemos encontrar acá en Chile de uso común en la farmacia, esas concentraciones disminuyen poco el riesgo, pero no son tan efectivas como concentraciones entre 19 y 30%.
O sea que lo conveniente, doctor Torres, sería que si vamos a viajar al extranjero y vamos a ir a algún lugar, a algún país donde que esté de alguna manera vinculado a este, a la presencia de este zancudo, primero informarnos si efectivamente son sectores que están donde hay riesgo de contagio del dengue, y segundo, lo que usted muy bien ha señalado, que es el uso de repelente con las características que usted bien ha dado, y también el uso de ropa, ¿cierto? Yo estaba viendo acá las cifras que nos entrega la Organización Panamericana de la Salud, y la verdad es que sorprende el saber, por ejemplo, que cerca de 500 millones de personas en América, en todo lo que es América Latina, están bajo riesgo de contraer el dengue, particularmente en estos países, y que se ha ido incrementando en los últimos 40 años, ¿cierto? ¿Y esto por qué sucede, doctor? ¿Por la masificación del zancudo, o porque el virus ha ido mutando y ha sido mucho más agresivo?
No hay una razón particular. Una es que el zancudo está más cercano a los lugares donde habita gran parte de la población, y cuando hay un hábitat que es favorable al desarrollo del Aedes aegypti, esto circula más, por lo tanto el riesgo de picar a personas es mayor. Lo que hemos visto estos últimos 2 años, que ha sido un aumento muchísimo más alto a lo que se había visto años anteriores, podría también explicarse por de alguna manera, por las temperaturas altas que hemos tenido en Sudamérica, pero también podría explicarse por un cambio en las características de la agresividad del virus que produce la enfermedad de AIDS.
Yo recuerdo, doctor, a lo mejor usted también puede convenir conmigo, pero conversando con una persona que vivió mucho tiempo en uno de estos países, me decía que también el dengue se producía, o el mosquito, sobre todo cuando hay aguas estancadas, aguas negras, por ejemplo. Sí. Eso también.
Las larvas y los huevos del dengue se depositan en el agua, y estas aguas estancadas son un buen reservorio para que esto se desarrolla, dadas las condiciones de temperatura y de humedad que además necesita el mosquito para reproducirse. Entonces necesita agua, necesita alimento, ¿cierto? Y necesita también ciertas condiciones climáticas que favorecen o evitan el desarrollo del mosquito. Pero una de las recomendaciones que se hace siempre es evitar la presencia de aguas estancadas. Lo que pasa es que no solo son aguas estancadas que sean producto de la manipulación humana, sino que también pueden ser, en estos lugares llueve mucho, se quedan grandes charcos de agua que también pueden convertirse en reservorios, o hay zonas que son pantanosas que son reservorios. ¿Te fijas? Entonces no es algo que podamos dejar decirle a las personas: preocúpense de botar el agua estancada, no por lo menos en estas áreas tropicales y subtropicales, porque las condiciones climáticas son las que favorecen el desarrollo del mosquito. El que haya agua, claro, puede aparecer, pero no es el principal determinante.
Doctor David Torres, ya estamos terminando. Sus palabras finales antes de concluir esta entrevista.
Ok, yo, mis palabras finales no tienen nada que ver con el dengue. Yo pienso que el dengue está tomando una relevancia que en nuestro país no tiene. Las personas que se han infectado de dengue en Chile, y probablemente todas las personas que se hayan infectado de dengue en Chile, van a ser casos que se infectaron en el extranjero, y entonces hay un problema de comunicación de riesgo, donde muchas personas están más preocupadas del dengue que preocupadas de las infecciones respiratorias que normalmente tenemos en época de otoño-invierno. Y estas infecciones respiratorias sí pueden causar enfermedad grave, sí pueden matar personas, pueden matar niños menores de edad, pueden matar niños preescolares, y también pueden afectar muy gravemente a mayores de edad con enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, desde mi punto de vista, el énfasis de la prevención debe estar enfocado en las enfermedades respiratorias, y no estar contando los casos de dengue que vienen del extranjero como si estuviéramos a puertas de un problema sanitario mayor en Chile, porque no lo está.
Doctor David Torres, médico epidemiólogo de la Universidad de los Andes, muchas gracias por habernos acompañado en este día. Concuerdo con usted, lo hemos dicho en anteriores programas, estamos en un periodo muy importante, el aumento de la circulación de virus respiratorio, y es muy importante la vacunación. Así que muchas gracias por estar con nosotros y le deseamos una excelente jornada por allá.
Encantado, gracias.
Muy bien, de esta manera ya estamos concluyendo esta edición de Tu Bienestar al Día. Yo les agradezco la sintonía en esta jornada en la cual hemos hablado sobre el dengue, sus características. Hicimos todo un análisis también, digamos, geográfico, y yo los invito a que continúen en la sintonía de Radio Universidad de Concepción, la 95.1, y nosotros nos escuchamos la próxima semana a esta misma hora en Tu Bienestar al Día. Chao, chao.
Concluido en Radio Universidad de Concepción una nueva edición de Tu Bienestar al Día. Espacio de actualidad donde la calidad de vida y el bienestar son el eje para emprender un nuevo día. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Sigue Tu Bienestar al Día en las redes sociales, en Instagram y Facebook. Hasta la próxima.